Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Y vamos a irnos al libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15 en nuestra Biblia. Versículo 36, Hechos capítulo 15, versículo 36. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, me gusta este versículo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Y mire usted, para ver cómo están. Me gusta eso. Me encanta, vamos a visitar a los hermanitos en todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, a comernos unos taquitos con ellos. Versículo siguiente dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Para que vean que no solo aquí en el Taber. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, entre los varones de Dios, entre los siervos del Señor. ¿Qué hicieron? Se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marquiño, a Marquitos, a Marcos, ¿se fue para dónde? Para Chipre. ¿Ok? Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Quiero hablar en esta hora, en estos minutos que nos quedan, de cómo podemos restaurar relaciones, ya sea a nivel familiar o a nivel eclesiástico. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, al estudiar este pasaje de la Escritura, pedimos al Espíritu Santo que sea nuestro maestro, que nos hable al corazón, que podamos aprender, Señor, cosas que sean interesantes para nuestro diario vivir y que nos ayudes a ser parte de la solución y no parte de los problemas. Que podamos ser la unidad, Señor, y no la división ni la separación. Que nuestras palabras edifiquen, que nuestra conducta ayude al crecimiento espiritual del pueblo. Háblanos, bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, mira, resulta que Pablo y Bernabé eran buenos amigos. Eran compañeros de milicia, como le llama la Escritura, compañeros de trabajo, compañeros de misión. Juntos iban por diferentes ciudades predicando el Evangelio. Bernabé, que un día de estos a lo mejor nos estudiamos la vida de Bernabé, era el hombre, José, se le puso Bernabé, que significa el hombre de consolación. Era un hombre tranquilo, un hombre muy querido, una persona muy amada en el seno de la iglesia de aquel entonces. Para que sigamos una pequeña secuencia acerca de lo que sucedió, valdría la pena que eche un vistazo a la pantalla usted, a los versículos que voy a ir mencionando, para que me entienda la relación que había entre estos dos personajes, entre el apóstol Pablo y este hombre llamado Bernabé. En Hechos 11:22 dice la palabra, mira, le explico, Hechos 11:22. Resulta que el Evangelio había llegado a los gentiles. Y los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Somos nosotros. Gentiles son aquellos que no son judíos, ¿ok? Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Los gentiles estaban convirtiendo por cantidades navegables. Muchos gentiles estaban conociendo al Señor. Entonces los judíos dijeron, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se están convirtiendo los gentiles. Entonces llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y dijeron, mandemos a un representante de nosotros que vaya a los gentiles para ver qué son las cosas que están pasando. ¿A quién cree usted? De todos los hermanos que habían, ¿qué escogieron? Mire usted, a Bernabé. O sea, era un hombre principal, era un hombre muy querido, era una persona muy sabia, una persona muy ecuánime. Vamos a mandar a Bernabé. Escogen a Bernabé, lo mandan para Antioquía, y en el versículo 25, mire lo que pasó. Si leemos más bien, leamos del 23 en adelante, para que nos demos cuenta qué fue lo que encontró el hombre. Cuando este llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y en el versículo siguiente, dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo de fe, y ponga atención, y una gran multitud fue agregada al Señor. Quiere decir que cuando Bernabé llega a Antioquía, predica el Evangelio, y la gente se estuvo convirtiendo por cantidades navegables. Cuando Bernabé se da cuenta que las personas están viniendo al Evangelio, a él se le ocurre una idea. Él dice, yo necesito un compañero para que me ayude. ¿Y quién mejor compañero que me ayude? Dice el siguiente versículo, ¿qué? Saulo. Entonces, mire usted, Bernabé deja Antioquía y sale a buscar a Saulo a su ciudad en Tarso. Y cuando lo encuentra, dice la palabra del Señor, que se lo trajo para Antioquía. Le dijo, Pablo o Saulo, necesito tu ayuda. Resulta que en Antioquía hay cantidad de gente. ¿Alguien recuerda una cosa bien importante que sucedió en Antioquía? Se les llamó, a los seguidores del Señor se les llamó cristianos por la primera vez en ese lugar, Antioquía. No es Antioquía, ok, eso es en Colombia, esto es Antioquía. Y bueno, se lo trae Antioquía. Quiero que me ayudes porque demasiada gente está viniendo a los pies del Señor. Bueno, y Pablo le hizo caso, se viene, trabajó, se llevaron muy bien, hicieron muy bien la obra del Señor allá en Antioquía. Y luego, más adelante, se explica que uno de los profetas dijo, ¿saben qué? Va a venir una gran hambruna en Jerusalén, y los hermanos de Antioquía decidieron recoger una ofrenda. Recogen la ofrenda, y en el versículo 30 dice, en lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de dos hermanitos. ¿Cuáles dos? Bernabé y Saulo. Bueno, en el siguiente capítulo, capítulo 12, versículo 25, se vuelve a hablar de ellos mismos. Y dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo, ¿a quién? A Juan. El que tenía por sobrenombre, Marcos. ¿Cómo se llama el segundo evangelista? Marcos, es el mismo Marcos. ¿Ok? Juan Marcos es el mismo Marcos que escribió el Evangelio según San Marcos. Entonces, Bernabé y Saulo, grandes compañeros de trabajo, grandes compañeros de milicia, dicen, vamos, prediquemos el Evangelio, y ahora vamos a buscarnos a alguien más para que vaya con nosotros, y deciden llevarse a Marquito. Se llevan a Marcos con ellos, dice, van. Luego, en el capítulo 13, versículo 1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, dos puntos. Bernabé, uno de ellos, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había quedado junto con Herodes el tetrarca, ¿y quién más? Saulo. Bernabé y Saulo. En el versículo siguiente, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. Mire, el Espíritu Santo, hermano, está metido en medio de estos dos hombres. Y el Espíritu Santo habló y dijo, quiero que me aparten a estos dos para la obra que quiero realizar. Y el Espíritu de Dios fue el que los unió. En el capítulo 13, versículo 7, dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, este llamando a dos personas porque quería escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Y a quién mandó a llamar? A Pablo y a Bernabé. Y bueno, y así, por el estilo. Grandes amigos, grandes compañeros, grandes misioneros los dos. El Espíritu Santo los había mandado a llamar. Me encanta eso. Ahora, resulta que en Hechos, capítulo 13, versículo 4, dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a quién de ayudante, a Juan, es Juan Marcos.
que iba de ayudante con ellos. Es decir, Marquitos les estaba colaborando en la obra que estaban realizando.
Pero hermanos, en el versículo 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia.
Y ahí hay un pequeño problemita. Resulta que Juan, apartándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Mucha gente se ha preguntado, ¿y por qué Juan, que es Juan Marcos, ya no quiso seguir con Pablo y con Bernabé? ¿Por qué ya no quiso ir? Hermano, usted puede encontrar 40 razones, nadie las sabe. Todo puede ser pura especulación, nada más. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. Algunos, yo he leído tanto y he escuchado tantas veces este mensaje. Algunos dicen que Pablo era muy duro, que no sé qué, que no sé cuándo, que es lo que usted quiera. El asunto es que Marcos dijo, ¿saben qué? Ya no quiero ir. Y no fue. No fue. Entonces ni modo, se fue Bernabé con Pablo solo. Pero en el capítulo 15 es donde comienza el estudio de esta noche. Ahí comenzamos. En el capítulo 15, versículo 36. Aquí comienza el segundo viaje misionero, donde el apóstol Pablo se le ocurre ir a visitar a los hermanos, y dice el versículo 36, después de algunos días, Pablo le dijo, ¿a quién? A su gran compañero, Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y él sabía que Bernabé nunca se le rajaba, pues, que Bernabé era de aquellas personas que siempre están dispuestas para hacer la obra del Señor. Y Bernabé dice, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. O sea, cuando le dijo, oye, Bernabé, vamos a ir a visitar a los hermanos. Bernabé le dijo, chévere, vámonos. ¿Sabes qué? Le voy a decir a Marcos para que vaya con nosotros. Y Pablo dijo, no, a Marcos no lo llevamos. Y dijo Bernabé, ¿y por qué no? Porque nos dejó tirados allá en Perge. Se apartó de nosotros y no quiso ir. No, oye, pero ahora él quiere ir con nosotros. Yo estoy seguro que si yo hablo con él y le digo que venga, él va con nosotros. No, a él no lo llevamos. Oye, Pablo, pero yo quiero que... Pero no. Y dice la palabra del Señor, amados míos. Ay, 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 en el versículo 39, mire usted. Y hubo tal desacuerdo, todos quisiéramos, porque somos gran metidos todos, ¿verdad? Quisiéramos saber a qué es que quiere decir ese desacuerdo. ¿Qué se dijeron el uno al otro? ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó, pero lo que sí sabemos es que se separaron, hermanos. Que dos personas que estaban acostumbrados a llevar el Evangelio a todas partes del mundo se separaron porque hubo un desacuerdo. Uno agarró por un lado y el otro agarró por otro lado. Y a eso quiero referirme en esta noche. Quiero referirme a los desacuerdos, a las relaciones quebrantadas. Por una variedad de razones. Primeramente quiero hablar, quiero hablar de relaciones familiares, quiero hablar de relaciones ministeriales, cosas que pasan en la iglesia. Sabemos que los conflictos son, hasta cierto punto, no se pueden evitar. Todo el mundo tiene conflictos. Y los conflictos surgen por una cantidad de razones. Especialmente porque no nos podemos poner de acuerdo acerca de un tema. Vemos las cosas con una perspectiva diferente. Los hechos los vemos de una manera distinta. Tenemos puntos de vista opuestos. Y algunas veces a eso usted le agrega exceso de dramatismo, porque hay personas que son dramáticas y exageradas, ¿no es cierto? Otras veces surgen los conflictos porque hay personas que son extremadamente controladoras o controladores. Quieren controlar circunstancias, quieren controlar personas, quieren controlar gente. Y algunos porque están acostumbrados a tener siempre la razón. Si a esos conflictos le agregamos hipocresía, emociones intensas como suele suceder, prejuicios o situaciones indirectas, esto puede quebrantar relaciones, relaciones familiares, relaciones de amigos y relaciones entre cristianos. Yo no sé si usted piensa por un instante con quién usted ha quebrantado una relación. ¿Cómo está la relación con sus padres? ¿Cómo está la relación con sus familiares? ¿Cómo está la relación con sus amistades? ¿Cómo está la relación con los hermanos en Cristo? ¿Cómo está la relación en el matrimonio? ¿Cómo está la relación? En fin, somos seres relacionales. Así nos creó Dios. Por eso nacemos en el vientre de una madre. Por eso recibimos cariño de una persona. Porque somos seres que nos relacionamos. Cuando nacimos no traíamos nada más que hambre. Dios no nos creó para tener cosas y el que tiene más cosas es más feliz. O el que tiene más dinero es más feliz. Dios no nos creó de esa manera. Todos nacimos chulones, desnudos. No trajimos nada. Y Dios puso a Adán y en el huerto y dice la palabra que lo vio solo. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar ayuda idónea. Si Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, hermano, no podemos por qué darle vuelta a la situación. Dios dice que no es bueno, no es bueno. Al menos que usted tenga el don de la continencia. ¿Ok? Como tenemos aquí en nuestra iglesia, pues, ¿verdad? Nuestro querido hermano. No la tiene, está a la fuerza, se la ha expuesto, ¿verdad? La vez pasada lo dijo aquí en el púlpito. Entonces, somos seres de relaciones. ¿Con cuántas personas usted un día fueron grandes amigos? ¿Con cuántas personas un día usted compartieron grandes cosas? Y ahora, por un conflicto que hubo, ahora no se puede ni ver la cara siquiera. La vida da vueltas. Y la verdad que vamos a buscar en la palabra del Señor en esta noche cuál es el consejo divino con relación a esas cosas. Porque esta porción de la Escritura nos enseña de una manera categórica y contundente que aún en el ministerio hay conflictos que se nos salen de las manos. Si no tenemos la madurez suficiente, la cordura suficiente, Si no nos sacamos nosotros del medio, si ponemos nuestro orgullo tonto en el centro, si quitamos nuestro orgullo, quitamos nuestro personalismo y ponemos a Cristo y ponemos el reino del Señor, las cosas serían distintas. Este pasaje de la Escritura, me acuerdo que lo discutimos por largo tiempo una vez con estudiantes del doctorado. Hablamos un montón. Y déjeme decirle algo. Hay mil posturas al respecto. Algunos consideran, especialmente aquellos cristianos de, como decimos, rajatabla, ¿verdad? De hueso colorado. Ellos dicen que Bernabé tenía que haberse sometido a Pablo porque Pablo era el apóstol de Jesucristo. Que Bernabé tenía que haber dicho, sí, Señor. Pablo, si tú dices, ¿verdad?, que Marquitos no debe ir, no tengas pena, lo vamos a dejar afuera. Otros consideran que no. Que a lo mejor la decisión de Pablo fue injusta. Y el hijo de consolación, que era Bernabé, no estaba dispuesto a hacer algo que no fuera justo. Y digo, no se me hace que esto sea justo. Si tú no quieres llevar a Marcos, entonces, ¿sabes qué? Vete tú. Usted me podrá decir lo que quiera y yo no quiero entrar en situaciones, hermanos, de quién tuvo la culpa o quién debió haber hecho esto, quién debió haber hecho lo otro. Quiero hablar de cosas reales. Y una cosa real que me enseña el conflicto fue esto. Los conflictos causan distanciamiento. Aquella persona con quien usted se veía, aquella persona con que comían, aquella persona con que platicaban, conversaban de todas las cosas. Una cosa sí le digo, si un conflicto no se maneja con la seriedad bíblica, con la madurez cristiana, causa distanciamiento. Los jóvenes, por su gran inexperiencia y su gran inmadurez, se prestan mucho para este tipo de cosas. Yo no me hablo con la fulana, yo no me hablo con la mengana. Si sos amiga de la fulana, no sos mi amiga. Eso no es ninguna enseñanza de la Escritura. La Biblia no nos manda a hacer acepción de personas. Nos manda a tratar a toda la gente de igual manera. A amar a los hermanos de igual forma. Los cristianos hemos sido llamados a entender que somos entes, que pensamos diferente, pero que tenemos que llevarnos bien. Pensamos distinto, pensamos diferente, ya dije. Podemos ver las cosas de una manera diferente. Las apreciaciones son distintas. La perspectiva acerca de algo, pero tenemos que llevarnos bien. No podemos permitir ningún tipo de conflicto que cause distanciamiento. Hay personas que no han resuelto sus conflictos y ahora con el correr del tiempo, porque la tendencia, especialmente nosotros que somos menos acalorados los latinos, la tendencia de exagerar las cosas. ¿Le robó una gallina o te dice que fueron 12 la que le robó? ¿Se le perdió un anillo? ¿Usted vivía con un compañero y se le perdió un anillo? No, resulta que el joyero completo se llevó. Y un dinero que a saber cuánto era. Porque somos buenos para agregarle, para echarle leña al fuego. Entonces eso crea rencor, chismes, se corta la comunicación, hacemos comentarios innecesarios, faltamos el respeto. Y algunas veces surge incluso hasta el deseo de venganza con otras personas. Sabemos que los conflictos son inevitables, pero sí es importante entender que los conflictos tienden a crear un ambiente de tensión y de incomodidad. Quebranta la armonía y quebranta la unidad del cuerpo de Jesucristo. No hay cosa más terrible en una iglesia que una persona que no sea parte de la unidad. Porque vez tras vez, la Biblia dice, y la Biblia enseña, que seamos todos de un mismo sentir. Hace poco conversaba con un hermano aquí en la iglesia, aquí en mi oficina. Y le decía, ¿cuánto tiempo tienes aquí en Canadá? Y me decía, tengo 32 años en Canadá. Y yo conozco a Cristo desde que era muy chico, me dice el hermano. Y le digo, ¿cómo evalúas tú? ¿Qué evaluación haces del Evangelio en esta ciudad? O digamos, el Gran Vancouver, incluyendo ciudades aledañas como Burnaby, qué sé yo, Surrey, New Westminster, Richmond, North Vancouver. ¿Cómo lo? Y me dice, no, hace varios años habían muchísimas iglesias. ¿Y qué pasó? Pues cerraron. ¿Y por qué cerraron? Porque se dividieron. ¿Y por qué se dividieron? Porque uno decía una cosa y el otro decía otra cosa. Hay personas que no se dan cuenta que con sus comentarios dividen iglesias. Hay personas que no se dan cuenta que no son parte de la unidad del cuerpo de Cristo. Que siempre tienen un comentario que decir, una cosa fuera de lugar que expresar. Porque las cosas no son... Hermano, insisto, conflictos surgen porque estamos acostumbrados a que las cosas se hagan my way. Gracias a Dios que ahí murió el viejo. Dígame cómo podía haber sido ese hombre miembro de alguna iglesia usted. Si estaba acostumbrado a que las cosas fueran my way or no way. O el freeway. Dígame. El Evangelio no es así. Hemos sido llamados a un cuerpo con un solo propósito. La iglesia tiene una manera de caminar, todas las iglesias, una manera de caminar con un solo objetivo en mente y en ese objetivo caminamos todos. ¿Por qué razón aquí en la iglesia no le preguntamos a la gente las cosas, hermano? ¿Por qué? Porque yo no comencé el ministerio hace 3 días. Acabo de estar haciendo cuenta. Yo fui copastor por 9 años allá en El Salvador y ahora tengo 27 aquí, son 30 y pico años. Yo sé cómo pensamos. Yo sé cómo somos. Y no me voy a prestar a una situación como esa. No, ya sufrí demasiado. Con esa palabra, ya sufrí demasiado. Yo le pregunto a ustedes, ¿vamos a cambiar el color de la alfombra? ¿Qué color la quiere? Me friegue la vida. No. Es más, ahí llegamos a esa situación con el consorcio. Y hay una hermana de los canadienses que siempre anda que el color de las vigas, que el color. Y vamos a decidir el color. Y al hermano le encantan esas cosas, al hermano Jorge. Le dije, papadito, ¿te encargas con esa mujer? Nos vemos, mano. ¿Quieren ponerlo rojo? Pónganlo rojo. Vale. ¿Quieren ponerlo amarillo? Pónganlo amarillo, amigo. Yo no voy a andar perdiendo el tiempo con el color de la alfombra. Sean congruentes nomás. Ya vaya a aparecer usted con un amarillo chiltota, usted aquí. Pero no me voy a meter esas cosas. A mí me interesa más el avance del reino. Me interesa más quién va a venir a predicar el evangelio. Esas son las cosas que me interesan. Y nosotros somos así. Todos somos así. O sea, no estoy hablando de esta iglesia, todas las iglesias. Y la razón por la que las iglesias se han dividido y se han separado es porque no se ponen de acuerdo. Porque los latinos somos así. No nos ponemos... Fíjate, me dice el pastor de la iglesia canadiense. Tenemos reunión de anual con los miembros y el staff y no sé qué, 8 cuartos, el próximo sábado. Ah, le dije, God bless you, brother, le dije yo al pastor. Me imagino que van a tardar horas y... No, me dijo, hora y 15 y se acabó. Y le dije, ¿qué? Sí, me dijo. Nuestra reunión, 1:15 y se termina. Yo presento los programas, presento los planes, vamos a hacer aquí. Amén, pastor, usted es la persona que Dios ha puesto aquí. Amén, nosotros la apoyamos. Dije, yo quiero ser Canarian, dije yo. Le digo yo, no. Yo le digo a los hermanos, vamos a hacer, ya se me abierta de encima. No, pero así literalmente, que uno dice una cosa, que el otro dice la otra, que uno quiere una cosa, que el otro quiere otra cosa, que uno quiere aquí, que el otro quiere allá. Y luego terminamos, después de 4 horas, en nada. Vamos a hacer una reunión, hermano, el próximo mes para seguir platicando esta situación. Es así. Es así. Ahora, esta situación es difícil, lo que vemos acá nosotros en la Escritura. Te causa tristeza cuando uno lo ve. Porque le voy a decir algo. Fíjate. La gente dice, bueno, a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Algo salió bien de todo eso. De un conflicto mal manejado no sale nada bien, hermano. Sale una discordia. Unless, al menos, que tengamos la sensibilidad espiritual para arrepentirnos de nuestro pecado. ¿Ok? Pedirle perdón a Dios y enmendar. Un divorcio. Una pareja. ¿Por qué cree usted que una pareja se casan felizmente? Ninguna pareja se casa para divorciarse, ninguna. ¿Ok? El día que lo tengo aquí enfrente, ay, hasta cómo miran el uno con el otro. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aparecen los conflictos. Si usted no tiene la madurez suficiente dentro de un matrimonio para entender cómo son las cosas, a ese conflicto, mire, ni lo ha terminado de resolver cuando ya tiene el otro conflicto encima. Y ni lo ha terminado cuando ya tiene el otro conflicto. Entonces llega un momentito que usted se desespera. Y dice, ya no puedo más, no aguanto, siento que voy a explotar. Claro que sí. Distanciamiento. Y cuando surge una ofensa, peor todavía. ¿Quién quiere hablar en medio de ofensas? ¿Quién quiere hablar si cada vez que usted hable le van a decir un montón de cosas feas? Nadie. ¿Cómo surgió todo? Con puros conflictos. Ahora, conflictos de los cuales nunca hubo la madurez espiritual ni la sensibilidad espiritual para pedir perdón. Un día en mi oficina me decía una hermana, fíjese que tenemos 16 años de casado, este hombre nunca me ha pedido perdón. Y el hermano bromeando dijo, pues y siempre tenés vos la culpa, porque te voy a pedir perdón. Y yo le dije al hermano, brother, le dije, eso no es ningún chiste, eso no es ninguna gracia, eso puede ser un orgullo el suyo, de nunca pedir perdón, es que yo así soy, yo aquí. No, en el Evangelio eso olvídelo, tiro a la basura. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y tenemos que agradar a Dios, mi actitud tiene que agradar a Dios, mi caminar tiene que agradar al Señor. Si yo la rego con mi esposa, yo le pido, mamá, lo siento mucho, la regué. Perdóname, lo siento, no debía haberte dicho lo que te dije. Yo te ruego mil perdones. Pero si usted la va a ver, no, yo así soy, ¿y qué? Pues si querés, bueno, y si no, ni modo. Usted tiene que ir a resolver. Tiene que, si no, distanciamiento, después rencores, después se habla cosas que no se deben hablar, después se vete a la familia, después se vete a hermanos de la iglesia. Después hay un montón de gente metida en medio de la situación. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. Ahora, vamos a ver la restauración. ¿Qué fue lo que pasó? En Colosenses 4:10. Dice la palabra, Aristarco, mi compañero de prisiones. Mira que, o sea, a la pregunta que voy a contestar, que no me la está haciendo nadie, pero yo la voy a contestar porque, ¿verdad? Es, ¿y qué pasó usted? Esa es la pregunta, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pastor, ¿y qué pasó? Ahorita le digo. Por algunos pasajes que encontramos, ahora recordemos que el libro de los Hechos fue escrito pues en el primeros años, ¿verdad? Es inmediatamente después del año 30 y pico de la muerte del Señor Jesucristo. Es la secuencia, todo lo que encontramos en el libro de los Hechos. Entonces, hay ciertas porciones en la Escritura más adelante que nos muestran y nos enseñan que hubo una restauración. Por eso es que estoy hablando de restaurar relaciones quebrantadas. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No podemos agarrar uno camino para un lado y otro camino para el otro y dejar las cosas. Hay que dejar así. No, no deje las cosas así. ¿Ok? En ese versículo dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Bueno, estas porciones de la Escritura, Bernabé, Marcos, todo esto. Hoy le estábamos conversándolo con el pastor Frank, y le digo, Frank, le digo, ¿tú sabes cuál era el parentesco de Bernabé y Marcos? Y claro, este versículo dice, sobrino, solo que le voy a dar, y le decía yo, tenemos un pequeño problema, Houston. Mira lo que dice la versión, Nueva Versión Internacional. ¿Qué encuentra usted ahí? ¿En qué quedamos? ¿O es sobrino? Y este sabe bien la Biblia, porque este me dijo, es sobrino, ¿verdad? Pero esta otra versión dice, primo, bueno, es una situación de que las... Yo vengo diciendo de hace ratos, hay algunas palabras, ¿verdad?, que significan parentesco, pero verdaderamente era primo. Entonces aquí estamos hablando que Bernabé era primo con Marcos. Ahí tenemos ya una de las razones mayores por las cuales Bernabé quería llevar a su primo al viaje. Pero el primo ya había andado con él en el primer viaje misionero. ¿Ok? Ya había andado con él. Ahora, lo interesante de la situación es esto. Fíjate, Aristarco, mi compañero de cárcel, ahí está bien, os saluda. Ah, ¿y quién? Marcos, el sobrino de Bernabé, el primo de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, ciérrele la puerta. ¿Dijo eso Pablo? ¿Qué le dijo? Recíbanlo. O sea, eso habla de un arrepentimiento. Eso habla de que se enmendaron las faltas. No hay rencor, no hay problema. Mira, Marcos va a llegar ahí donde ustedes... ¿Y qué hacemos? Hay situaciones en la vida que se complican, hermano, ¿no es cierto? Resulta que usted es amigo de este, pero este está peleado con este. Y usted es tan amigo de este que no sabe cómo va a actuar con este. Y este viene y lo visita. Y este se da cuenta que lo visitó y usted y se enoja con usted porque usted le abrió la puerta a este. Y dice, ¿qué hago si viene este? Pues, lo echo, hago esto, hago ¿qué hago? La pregunta es sencilla, ¿qué dice la palabra de Dios que tenemos que hacer? Porque somos cristianos, iglesia. Somos hermanos en Cristo. Algunos cristianos, nuestras actitudes dejan mucho que desear. Demasiada carne de por medio. Demasiado yo, demasiado sentimiento, demasiado orgullo. Demasiada pasión en nosotros. Y nos hemos olvidado que lo que tenemos que hacer debe ser para la exaltación y la glorificación de Dios. Tenemos que unificar nuestros pensamientos para que el Evangelio se predique, para que más almas conozcan al Señor. A eso nos han llamado. En Filemón 24, el único capítulo, Pablo menciona Marcos, Aristarco una vez más. Demas y Lucas, mire cómo les llama, mis colaboradores. Qué lindo, ¿verdad? Eso me encanta a mí, mis colaboradores. Está hablando Marquitos una vez más, presenta a Aristarco, a Demas y Lucas, y dice, personas que están colaborando conmigo, lo que implica que se resolvió la situación. Ya en Corinto, mire usted, en 1 Corintios 9:6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar. Ah, ahora ya se puso en paz con Marco y ahora está diciendo, estoy bien con Bernabé. Ya somos cuates otra vez. Resolvimos nuestras diferencias. Porque, hermano, mira, hemos hablado del fruto del Espíritu Santo. A los hermanos hay que tratarlos con amor. Debemos mantener el gozo. Es rico, fíjate, para beneficio de otras personas. Porque si yo no tengo gozo, soy una persona amargada. ¿Ok? Y yo le pregunto ¿a usted le gusta estar cerca de personas gozosas o de gente amargada? ¿Qué va a contestar usted? Gente amargada, sí, por llevar la contraria, ¿verdad? No le digo, pues. Ok, entonces, amor, gozo, tenemos que mantener la paz. ¿Por qué? Porque se van a presentar pruebas en nuestra vida que nos pueden sacar de ondas y vamos a cometer errores porque no vamos a saber qué hacer. Hay que mantener la paz. Hay que ser gente paciente. Y en fin, todo ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos nosotros a personas, yo entiendo que esta gente que es manejada por el Espíritu de Dios. Yo reconozco y de verdaderamente creo con todo mi corazón que tuvo que haber un momento donde Pablo tuvo que reconocer y decir, a mí se me hace que lo que pasó con Bernabé no está bien. Se me hace que no está bien. Y arrepentirse, hermano, y cuando uno reconoce que la ha regado, uno tiene que pedir disculpas, pedir perdón. Usted no se puede pasar en la vida ofendiendo a medio mundo. Hay personas que tienen relaciones rotas con todo el mundo. No se habla con su hija, no se habla con su hijo, no se habla con los maridos de ellos, ni la esposa del hijo, no se habla con el papá de ellos, no se habla ni con su abuela se habla. Es que todos están en contra mía. No es así. Ya madure, ya pídale al Espíritu de Dios que le guíe, que le muestre el camino. Usted no puede caminar por la vida molesto con todo el mundo. No puede ser. Si tenemos al Espíritu de Dios, es que uno tiene su orgullo. ¿Cuál orgullo si la Biblia dice que estamos crucificados con Cristo? Eso dice la palabra. Fíjate que en 2 de Timoteo 4:11, Pablo mandó a pedir que Marcos viniera a verlo a la cárcel, cuando ya esta fue la segunda vez que Pablo estaba preso. Solo Lucas está conmigo. Le está diciendo a Timoteo, quiero que tomes a Marcos y lo traigas contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me es útil para el ministerio. ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo! Y lo mejor de todo es que Marcos también está dispuesto. Marcos no dijo, yo con ese viejo no voy. Que vaya otro. Me trató mal. Se peleó con mi primo por mi culpa. Dice, no, Marcos dijo, está bien. Si yo le sirvo para el ministerio, no hay problema. Romanos 12, 18, usted debe subrayar ese versículo. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está de paz. ¿Con cuánta gente? Con todos. Y todos es todos. Está en paz con todo el mundo. Está en paz con todo el mundo. Eso incluye a la gente que le cae bien y a la gente que le cae mal. Eso incluye a su jefe en su trabajo. Eso incluye a esas personas que tan pronto lo ven a usted y ya lo están molestando. Hay que estar en paz con todos. El cristiano debe estar en paz con toda la gente. Si usted me dice en este momento, yo no me hablo con fulano, yo no me hablo con mengana, usted necesita a Cristo en su corazón. Cristo no reina en su vida, no señor, reina usted. En su corazón, ahí el trono está sentadota usted o está sentadote usted. Porque a usted hay que rendirle pleitesía. Usted cree que usted es la octava maravilla del mundo, la última Coca-Cola del desierto, ¿se acuerda, verdad? Eso no puede ser así. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Para poder restaurar relaciones afectadas, tenemos que tener la madurez necesaria. Quiero que veamos, ahí vimos Romanos 15, versículo 1, vamos a ir despacio. Así que, los que somos fuertes, ¿qué debemos hacer? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Mire qué interesante esto. Vaya, repítalo, por favor. Estoy diciendo figuradamente, hermano. En su casa, haga planas. Algunos que están, 10 millones, por favor, de planas en su casa. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que es muy malcriada. Hay personas que son bien malcriadas. Son personas que no se saben controlar a sí mismos y siempre tienen una palabra para dañar y para ofender en sus labios. Eso no puede ser así. Y hay personas, las personas que son fuertes, ¿sabe qué es lo que van a hacer? No le van a regresar la malcriadeza, se van a quedar callados. Pero eso sí, van a querer estar lo más lejos posible de usted toda la vida. Y cuando la vean venir por aquí, van a agarrar por otro lado. Porque usted no se le puede ni ver siquiera porque se ofende. ¿Qué me mira? ¿Qué me ves? ¿Están viendo a mí? No agradarnos a nosotros mismos, dice la palabra. Cada uno, ahora fíjate, quiero dedicar un segundito nada más al texto anterior, por favor, que nos habla de soportar la flaqueza de los débiles. Una persona no puede ser débil toda la vida. En el Evangelio se crece, y esto se lo he dicho un millón de veces en este púlpito, sin exagerar. Usted debe crecer, hermano. Y otra cosa más, a ese hermano malcriado y a esa hermana malcriada, alguien con cariño y con amor le debe decir la verdad. ¿Verdad? Puedo hablar con usted. A solas, no porque le tengo miedo, que tengo dos o tres personas de testigo. Tiene que ser así, hermano. Mire, hermano, ayer estaba escuchando un mensaje de una situación como esa y un pastor estaba mencionando que la persona a la que se refería es un anciano pues de edad. Y dice, pero es un señor más chismoso y esto y lo otro, y decía el pastor en su mensaje. Entonces dice que lo manda a llamar con dos o tres personas y le dice, hermano, nos hemos dado cuenta que usted es una persona muy inmadura, tiene tanto tiempo en el Evangelio, usted no crece, usted anda hablando mal de otras personas, usted anda inventando situaciones y le queremos decir que usted no es bienvenido en nuestra iglesia. Así dijo el pastor en una predicación. No es bienvenido a nuestra iglesia. Esta es la tercera vez que lo mandamos a llamar y a usted no le importa. Hay gente que no crece. Y la expectativa del Evangelio es que crezcamos en la fe. Que crezcamos en el conocimiento de Jesucristo. Es la expectativa bíblica. No podemos pasar débiles con flacos, no, ¿verdad? Toda la vida. Porque van a haber personas que usted le va a decir lo que usted quiere y va a ir a agachar la cabeza. Pero ¿cuántas veces va a ser lo mismo? Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y ahí está la palabra clave. Para edificación. Por supuesto que sí. Para edificarnos los unos a los otros. Para crecer en el conocimiento del Señor. Mire versículo 3 que dice. Porque ni aún Jesucristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Jesús. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunas veces, hermano, el mundo hace cosas que están escritas aquí en la Biblia. Fíjate que los equipos multimillonarios en el mundo, equipos multimillonarios, saben ellos que el problema más grande que pueden tener ellos no es no meter goles en la cancha, sino cuando hay división entre los jugadores, entre sus propios jugadores. Cuando entre sus jugadores las cosas no andan bien, el equipo no funciona. Y esto es que estoy hablando de un equipo secular. Ahora imagínense nosotros como cristianos que somos. ¿Cómo vamos a avanzar en el mundo? El hermano Luis Palau está queriendo venir a la ciudad, lo mencionamos hace un tiempo. He estado tocando puertas y he hablado con algunos pastores para ver la posibilidad. Reunirnos, ellos van a mandar a su representante para esta reunión con los pastores. Y solamente en el teléfono. Tengo preguntas que... ¿Y nosotros qué vamos a ganar? Y le digo, pues, almas para Cristo. ¿Y dónde va a ser la reunión? Pues lo más seguro es que ellos quieren en Vancouver. Pero yo tengo la iglesia en tal parte. No pueden haber dos reuniones, una allá y otra aquí. O sea, no nos ponemos de acuerdo. Y sufre el Evangelio, dígame usted, porque así son las cosas. Y la palabra está diciendo un mismo sentir según Cristo Jesús. para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora, para concluir, ¿cómo podemos entonces restablecer relaciones? Usted me dirá, pastor, mire, yo tengo un pleito con un primo, un pleito con una prima, con un tío, con una tía, con mi abuelo, mi abuela, mi mamá, mi papá, con mi hermano, con quien quiera que sea. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de, ahí está la clave, humildad. ¿Por qué? El mismo versículo te explica por qué. Porque Dios resiste a la gente soberbia y da gracia a los humildes. Algunas personas no les ha ido bien en la feria, ¿verdad? Hay algunas personas que han sufrido en este mundo. Y como han sufrido, han levantado una gran barrera. Han levantado una muralla más grande que la muralla china. Entonces, siempre están con las uñas de fuera. Porque piensa que cualquier persona que se les acerca es para ofenderlos, para dañarlos, es para hacerles algo negativo. La Biblia nos manda a ser humildes. Y la humildad, hermano mío, eso significa agarrar nuestro orgullo y tirarlo en la basura. Esa es la humildad. Y escúcheme una cosa. Y esto ojalá, aunque sea lo único que se lleve, si es que se lleva algo. Dios resiste a los soberbios. Ni ore, pues vaya. Si usted es soberbio, ni ore. Por gusto está orando. Porque Dios le está diciendo, arregla primero tu corazón para que platiquemos. Arregla primero tu corazón. Dios resiste a los soberbios. Una persona soberbia no tiene la bendición de Dios, de ninguna manera. Usted está acostumbrado a hacer lo que se le ronca a su vida, está acostumbrado a hacer las cosas a su manera, está acostumbrado a tener siempre la razón, está acostumbrado a llevarse por las patas a cualquier persona en el camino. Dios resiste a los soberbios. Y da gracia a los humildes. Fíjate que siempre Dios está al lado opuesto de las personas orgullosas. En Proverbios 6:16 dice que hay seis cosas que aborrece Dios. Seis cosas en Proverbios 6:16. Adivíneme cuál es la primera. Mire usted. El siguiente versículo. ¿Cuál es? Los ojos. Mira, ayer estaba... ¿Qué era? Yo me quería morir. Estaba en Costco buscando las famosas canastas para el sábado. Y bueno, pues estaba comiendo. Y a un lado mío había una chinita, una señora que tenía su niñita. Y la niña estaba, pero mira, llorando como loca la niña. Y enfrente de mí había una señora que tenía quizás como 140 años. Pero hermano, mire, cuando la niña comenzó a llorar, la está hablando la niña, estaba en la otra banca. Cuando la niña comenzó a llorar, esta señora, esta abuela, volvió a ver así, inmediatamente. Y yo decía, oh my God. Ella estaba diciendo, ¿y por qué llora esa niña? Y dejó de comer la señora. Yo diciendo, callen a esa muchachita. Yo me quería morir de la risa. Por dos cosas. En primer lugar, a la china le valió. Y en segundo lugar, la señora que yo tenía aquí enfrente estaba con una cólera y hasta dejó de comer. Por algo que ni le incumbe siquiera. ¿Me explico? Hay gente en este mundo que es así. Hay gente que quiere controlar todas las cosas. Le quiere controlar a su hijo, ¿verdad? Pero le quiere controlar a su mujer. Es que vos tenés que decirle a esa mujer que tal cosa. Esa mujer no te lava bien. Esa mujer no te hace aquí. Esa mujer no te hace allá. Mira esta cocina que sucia que está. ¿Y qué pasa haciendo esa mujer todo el santo día? Si solo tú trabajas. Y esto y lo... Hay gente que es así. Que se mete donde no los han llamado. No es correcto. No está bien. Respete. No se mete en la vida de su hijo. No se mete en la vida de su hija. ¿Sabe por qué razón? Porque están peleando como perros y gatos y a la vuelta de un tiempo están felices de la vida. Tocando se entienden. No hablando, tocando. Entonces no se meta. Después usted, ¿por qué cree que hay tanto conflicto entre suegros, suegras y yernos y nueras? Por lo mismo. Porque la mamá quiere defender a su hija y se mete ahí el día que usted me toque a mí, que ese día lo meto preso y le voy a hacer aquí y le voy a hacer allá, defendiendo usted a su hija. Y a la vuelta de 3 meses, ¿su hija dónde está? Con el viejo otra vez. Y sabe que a ese señor nunca se le va a olvidar que usted le dijo que lo quería meter con la Z preso. Ahí está, y cuando la hija le dice, mamá, ¿cuándo vas a venir a visitar? El hombre que dice, tu mamá viene, yo me voy. Yo esa vieja no la quiero ver. Me quería meter preso, no se me olvida. ¿Por qué? Porque usted se metió donde no debería meterse. Hija, resuelve la situación. Tenemos que aprender a eso, hermano. Tenemos que aprender. Y nosotros, repito, los latinos somos así. Nosotros queremos, mira, hay momentos que nuestros hijos toman sus decisiones, algunas veces equivocadas. Pero el hecho que tomen decisiones equivocadas no implica que siguen siendo nuestros hijos. ¿Por qué le voy a cortar yo la comunicación a mi hijo o a mi hija? Por sus errores. ¿Por qué no mejor conversarlo? ¿Por qué no mejor decirle, como he hecho yo en más de alguna oportunidad, mira hija, a mí se me hace que eso no es correcto. A mí se me hace que eso no está bien. Yo no voy a dejar de amarte por errores. No voy a dejar de amarte por situaciones. Pero no está bien, no es correcto. Prefiero tener los canales de comunicación abiertos para yo poder expresar y que sepa cuál es mi sentir, que cerrar por completo el canal de comunicación y poner la cara como que soy camello. ¿Okay? Y esa es la actitud de la mayoría de nosotros. Nuestros hijos hacen una cosa fuera del lugar. ¡Ah! Ponemos la cara de este vuelo. Yo me acuerdo que mi madre me decía, ¡no me hables! Y esa no es la actitud. Tenemos que restablecer las relaciones. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque una persona soberbia va a abrir su bocota y va a decir cosas feas. Y van a decir, esa señora es malcriada. Ese señor es malcriado. Ese señor no es cristiano. Viera todo lo que me dijo, pastor. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la soberbia trae deshonra. No le van a creer después que usted es cristiano. Y el mismo versículo dice, mas con los humildes está la sabiduría. ¡Qué lindo esto! ¡Qué lindo! No dice más con los brutos. Porque usted, yo bruto no soy, a mí no me van a ver la cara. Dice que con los humildes está la sabiduría. Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Donde quiera que hay un soberbio y una soberbia, hermano, hay pleito. Usted tiene una mujer soberbia. Piense lo que le voy a decir. Think about it. What I'm going to tell you. And I'll do it in English. Piense lo que le voy a decir. Aleluya, dijo la hermana Dina, ¿verdad? Porque le iba a decir en inglés. Si usted tiene una mujer soberbia, recuerde un poquitito, le aseguro que esa mujer ya se peleó, aunque sea una vez, con su mamá. Ya se peleó, aunque sea una vez, con sus hermanos. Ya se peleó, aunque sea una vez, con sus amigos. Ya se peleó, aunque sea una vez, con usted. Piénselo. Y entonces, pastor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Arrepentirse. Usted no puede vivir así el resto de sus días. El Evangelio es una cosa distinta. El Evangelio, la Biblia está hablando que la sabiduría está con la gente humilde, no con la gente soberbia. Dios le da la espalda a una persona soberbia. Le da la espalda a una persona soberbia. Y mire, hermano, termino con esto. Dios nos ha creado para entablar relaciones. No hemos sido creados para terminar el final de nuestros días con materialismo a nuestro alrededor. Por ejemplo, cuando una persona está muriendo en el hospital, ya está a punto de dar el último estirón, Nadie pide algo material. ¿Quién que se está muriendo? Piense usted esto. Le dice a su esposa: mi amor, ¿me puedes traer mi carro, por favor? Que lo quiero ver por última vez antes de morirme. ¿Quién hace eso? Nadie. Nadie dice: amor, ¿sabes qué? Tráeme aquel relojito, quiero morir con él. Nadie. ¿Sabe qué es lo que hace la gente? Piensa en las personas a quien ha dañado. Piensa en aquellos con quien no tiene paz en ese momento. Y usted sabrá que hay gente que no se puede ni morir siquiera porque sabe que está peleando con alguien. Y hay personas que están... y han pasado días así. Y yo he tenido casos, hermano, aquí aún en esta iglesia, de personas que han estado moribundas y han pedido hablar conmigo. Y me han dicho: mi mamá no se puede morir. Y uno muy reciente. Y dije: déjeme solo, por favor. Y entré y platicamos. Y la señora me dijo: pastor, pasa esto y pasa esto. Y le dije: hermana, no se preocupe, yo se lo resuelvo. Yo me encargo de eso. Usted puede pasar a la presencia del Señor en paz. Yo sabía, pastor, que podía contar con usted. No tenga pena, hermano. Esa noche la persona pasaba a la presencia de Dios. Porque la gente quiere morir en paz. Quiere dejar las cosas. Entonces, ¿por qué vamos a pasar una vida desgraciando la vida de otras personas? Cuando la Biblia dice que hemos sido llamados a tener paz los unos con los otros. Y la vida da vueltas, amado. La vida da vueltas. Yo estuve hace poco en un lugar de una pareja que estuvieron casados por... Mire, esto es una cosa curiosa, una cosa rara. No quiero dar tampoco ideas, pero estoy diciendo. Estuvieron casados por 30 años, pero se divorciaron. Y cuando se divorciaron se dijeron cosas feas. Cosas feas, o sea, cosas horribles. Y la mujer se quedó sola. Pero el hombre se volvió a casar una vez, la segunda vez, y se volvió a casar la tercera vez. Y le fue mal en su matrimonio. Ahora, 30 años más tarde, llego a visitarlos y resulta que él llegó a la casa y me sorprendió. Yo pensé que yo estoy viendo fantasmas o visiones, porque vi en la parte de arriba a su primera mujer. Y le dije: ¿y qué onda, men? No, me dijo. Como tenemos nuestros hijos, ella allá arriba, yo aquí abajo. Y le digo: ¿y nadie camina? No. Dice: no, la verdad que no. Y cosas como esta, ahora me dice, somos más amigos que cuando estábamos casados. Yo la respeto a ella me respeta a mí. Yo nunca voy a comer, al menos que mis hijos estén ahí y me inviten. Ella nunca baja aquí, pero la llevamos muy bien. Porque al fin y al cabo, a paz nos llamó Dios. Si vamos a tener diferencias, para eso somos cristianos, para arreglar las diferencias en el nombre del Señor, como deben ser. No nos podemos sacar a la abuelita, no podemos sacarnos a la mamá, no podemos, es que somos evangélicos, somos cristianos, respetamos a Dios y queremos agradar a Dios en todas las cosas que nosotros hacemos. Sin lugar a duda, Bernabé, Pablo y Marcos volvieron a ser compañeros de milicia. Volvieron a servir a Dios juntos como deben ser las cosas. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Te ruego, Señor, que el mensaje de esta noche pueda ayudar a más de alguna persona, Señor. Que pueda ayudar a personas que nos escuchan en lo largo y ancho de este mundo. Que el Espíritu Santo de Dios pueda traer convicción y pueda ayudar a que personas nos arrepintamos de nuestros pecados y nos pongamos en paz con todos. Padre Santo, ayúdanos, queremos agradarte. Sabemos que es la única manera como podemos lograr el avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en este lugar y en el mundo entero. Queremos honrarte, Padre Santo. Ayúdanos con nuestro orgullo, ayúdanos con nuestra soberbia, ayúdanos, Señor, con nuestra altivez. Queremos hacer tu voluntad. Bendícenos, Padre. Mientras todos oramos en esta noche, no quisiéramos volver a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su alma. Si alguien en esta noche que dice, pastor, siento en mi corazón el deseo de ponerme a cuentas con Dios. He ofendido a mi prójimo. He ofendido a mi hermano. He ofendido a un familiar. Yo nunca he recibido a Cristo en el corazón y quisiera hacerlo hoy. Si hay alguna persona que me dice, quiero recibir a Cristo, quiero entregarle mi vida a Dios. Si hay alguien, yo le invito donde está para que levante su mano y nos permita guiarle en una oración para que usted pueda tener esta experiencia tan maravillosa, que es la experiencia más grande que un hombre o una mujer puede tener sobre la faz de la tierra. El conocer a Cristo como el Señor y el Salvador de su alma, el Salvador de su vida. Si hay alguien que quiere recibir al Señor, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. Dígale al Señor en oración, Padre, te doy gracias en este día por tu palabra, por lo que hiciste en la cruz, por venir a este mundo y morir por mí, entregarte por mí, Señor. Hoy abro mi corazón, te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de la bendita palabra de Dios. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.